COPE Salamanca.
Estar informado.
La guerra en Oriente Medio continúa. Vamos a estar muy atentos al viernes. Se celebra Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno va a dar a conocer un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán. La verdad es que estamos expectantes para ver qué tiene, cuál es el contenido de ese paquete de medidas. Mientras, la Unión Europea saca cara frente a Trump y rechaza su petición. No van a enviar tropas al estrecho de Hormuz. Y esto, pues, seguramente que no guste al presidente americano, que, según apunta Maneras, va a intentar extorsionar económicamente a la Unión Europea, y si no, al tiempo. Recibe los saludos de Silvia Merchán. Y claro, nos preguntamos hoy, martes financiero, ¿qué pasa en las bolsas? Vamos a preguntárselo a nuestro experto, Antonio López, que es el director de la sucursal en Salamanca de Renta 4 Banco Salamanca, que te recuerdo que encuentras en la avenida Mirat 11 Bajo. Antonio, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el mercado bursátil? Sácanos de la duda.
Mira, pues el fantasma de una posible recesión global inquieta de forma creciente a los inversores, y esta inquietud se alimenta ya no solo de la subida del precio del petróleo por la situación del conflicto en una zona tan sensible como es el Oriente Medio, de la que has hablado, sino también de los problemas que están aflorando en el crédito privado. Apuntemos este nuevo problema. El crédito privado es aquel que proporcionan los fondos de inversión especializados directamente a las empresas. Bueno, pues esos problemas han movido estos días a varios bancos americanos, entre ellos JP Morgan y Morgan Stanley, a rebajar las valoraciones de los préstamos concedidos por estos fondos e incluso a suspender temporalmente los reembolsos de algunos. Hay una sensación cada vez más extendida de que, sobre todo en el mercado norteamericano, puede haber problemas de impago en una parte de los créditos que han concedido de forma directa estos fondos especializados. Esos problemas, en principio, parecían limitarse a firmas muy concretas vinculadas al sector del automóvil, que suspendieron pagos en septiembre de 2025, pero se han ido extendiendo a otros sectores y han llegado de pleno recientemente a las compañías de software, que han sido las grandes receptoras de este tipo de crédito y cuyo modelo de negocio se ve ahora cuestionado por la disrupción de la inteligencia artificial, como hemos comentado en alguna ocasión. Con ese trasfondo, pues parecería que las bolsas deberían haberse desplomado, y esa era la sensación cuando empezó la semana el pasado lunes, cuando el petróleo llegó a superar los $110 por barril en la madrugada asiática, provocando caídas superiores al 5% tanto en el Nikkei japonés como en el índice coreano. La realidad, sin embargo, es que las bolsas han terminado la semana con caídas bastante moderadas. En la semana, Eurostoxx y el IBEX cayeron un simbólico 0,1%, el DAX alemán un 0,6%, el MIB italiano incluso subió un 0,4%, el Nasdaq cayó un 1,2%, el S&P 500 americano un 1,6% y el Dow Jones un 2%. La caída semanal del Nikkei se quedó en un 3,2%, a pesar de que la economía japonesa es una de las más perjudicadas por la subida del petróleo. Y bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, pues mira, a pensar que las bolsas pues no están viendo un problema sistémico ni en el conflicto de Irán ni en el crédito privado que he comentado, y que esta corrección que estamos viviendo tiene su raíz en la sobrevaloración a la que habían llegado en general las bolsas y muy en particular el sector tecnológico, y que por tanto, bueno, pues seguirá su curso, dependerá mucho de la duración del conflicto, pero que no alterará los elementos fondo del mercado alcista, esa hiperliquidez en el sistema, el incremento de productividad que proporciona la inteligencia artificial, que es por lo que por ahora el mercado sigue cotizando. En todo caso, pues obviamente hay que estar atentos a este importante conflicto, y sobre todo, pues todo esto dependerá mucho de la duración del mismo.
Oye, Antonio, ya que te tengo, hay por ahí un boleto premiado aquí en Salamanca de la Primitiva con 126 millones de euros, ni más ni menos. Oye, ¿qué tiene que hacer esa persona con ese dineral?
Bueno, primero pagar impuestos y ya después, con lo que quede, pues obviamente tomarse un tiempo, pensar muy bien lo que quiere hacer, planificar y pensar qué parte va a gastar, qué parte va a invertir, y la parte que va a invertir, que eso es lo que nos toca, bueno, pues tener muy claro el perfil de inversor que tiene o de ahorrador, como no, pues consultar con un asesor, obviamente.
Claro.
Esos importes son importes muy altos y obviamente, pues ya digo, hay que pensarlo muy bien.
Que no podemos ir a lo loco. Antonio López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Celebra el Día del Padre en Casa Romo de Santa Marta con menús especiales. Reserva tu mesa ya en el 923-130416. Restaurante Casa Romo, en Carretera de Madrid 87, en Santa Marta de Tormes. Y recuerda que los fines de semana tenemos potaje de cuaresma.
En Mesón Castellano Restaurante te ofrecemos una sugerencia para cada día de la semana con la mejor relación calidad-precio. Carta, menú del día, menú especial fin de semana y selecta bodega de vinos con los famosos asados en horno de leña. Nuevo horario de 8:30 a 5:00 p.m. y fines de semana todo el día. Cerrado lunes por descanso. Mesón Castellano Restaurante, Castellanos de Moriscos, 923-36-1307.
Cogemos carrerilla, podemos decirlo así, ya en esta cuaresma. Este jueves llega el pregón de la Semana Santa a cargo del jesuita Daniel Cuesta. Aparte de la estética, de los pasos procesionales, de la música, también es importante el contenido cultural, el hacer una reflexión, ¿no?, sobre nuestra Semana Santa, sobre lo que nos suscita nuestra Semana Santa. Y aquí quiero yo enclavar la presentación esta tarde a las 8 en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo del número 32 de la revista Pasión en Salamanca, revista que presenta la tertulia cofrade Pasión. El director de la revista es Javier Blázquez. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, número 32, ¿eh? Ya hemos pasado sí, del 30, vamos caminando, ¿no? Como nuestra Semana Santa de interés turístico internacional, vamos caminando pues al lado de ella.
Pues sí, hemos recorrido a lo largo de estos 33 años, pues no podemos olvidar el parón de la pandemia, todas las vicisitudes de las procesiones de Semana Santa de Salamanca, ¿no?, que la han ido colocando en un lugar destacado dentro del panorama nacional.
Nuestra Semana Santa tiene muchos enfoques, ¿no? Tenemos el enfoque de la estética, de esos maravillosos pasos procesionales que tenemos, tenemos el enfoque también musical, pero no nos falta, ¿no?, ese enfoque cultural, ese enfoque de estudio, ¿no?, de reflexión. Se trata de alguna forma de pararnos, ¿no?, y de reflexionar realmente todo lo que tiene nuestra Semana Santa, que a veces yo no sé si nos damos cuenta del valor que tiene,
no,
intrínseco. ¿Mm?
No, porque nos centramos solamente en los desfiles profesionales, cuando la Semana Santa es un fenómeno que aborda muchísimos más aspectos, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro en la tertulia Cofrade de Pasión es siempre buscar todas estas otras cuestiones que sirven de análisis, de reflexión, de profundización en un fenómeno que es muy rico.
Bueno, yo sé que contáis con muchísimos colaboradores, ¿no?, aparte de otros colaboradores que ponen las imágenes de esta fantástica revista. Hombre, no te digo que nos desgranes algo, pero dinos algo, por dónde, no sé, el hilo conductor de la revista ya lo sabemos, pero algún aspecto que vayamos a descubrir en este número 32...
Bueno, pues este año quizás lo que más llame la atención es que hay una carga abundante de colaboraciones vinculadas al arte y a la música en general, ¿no?, que es un aspecto también que hemos cuidado siempre. Entonces, debido al centenario de la Seráfica Hermandad de Nazareno Santísimo Cristo de la Agonía, hemos incidido en profundizar un poco en la obra de Bernardo Pérez de Robles, que es el autor de la imagen original, me refiero, de Cristo de la Agonía, la que está en capuchinos, centrándonos en esa imagen o incluso presentando una obra nueva de Bernardo Pérez de Robles, ¿no? Por ese lado hay bastante. Ha coincidido también el tratamiento de varios aspectos relacionados con la música. En concreto, pues hay un artículo muy interesante de Alicia Castaño sobre la obra de Pilar Magadán vinculada a la música popular de la Semana Santa, que fue algo que básicamente publicó en la revista Pasión en Salamanca en los últimos años de su vida. Ha hecho una recapitulación de esta obra.
¿Alguna vez, porque yo sé que tú sabes mucho, ¿no?, de nuestra Semana Santa, pero alguna vez te ha sorprendido algo y dices, anda, pues esto yo no lo sabía?
Continuamente. Ignoramos muchas más cosas de las que sabemos, ya. Entonces todos los días
incluso
vamos
los eruditos como tú, ¿no?, de nuestra Semana Santa.
Es que nunca se sabe todo, porque cuando uno cree que conoce ya pues todos los detalles de una procesión, de los elementos procesionales, incluso los hitos históricos y demás, siempre se puede abordar desde otro punto de vista, que es el de la reflexión, el análisis, y ahí la interpretación tiene una evolución que te hace ir viendo las cosas de otra manera. Entonces nunca terminamos de conocer aspecto de la Semana Santa y de la vida en general, vamos. El mundo académico funciona de esta manera, no tiene límites.
Bueno, lo bueno es que nuestra Semana Santa está viva y, claro, eso se nota también en esto. Gracias, Javier, un abrazo.
Vale, muchísimas gracias. Adiós.